Efectivamente, y con Daniel Cazuelli vamos a presentar al invitado que tenemos en el programa, que tuvo la gentileza de acercarse hasta los estudios centrales de Nacional, aquí en Maipú 555, agradeciéndole a César Marchione, que está con nosotros en la operación técnica. Estamos hablando de la política de Boca, Daniel, si hemos tenido el gusto de recibir en el piso a Jorge Amora Meal y a José Beraldi.
Y está Santiago Carreras, que si no es el vicepresidente, el candidato a vicepresidente más joven de la historia, pega en el palo, ¿no? O le estamos bajando el promedio. ¿Cómo estás, Santiago?
¿Cómo le va? Un gusto, gracias por la invitación.
¿Qué edad, Santiago?
39.
No debe haber tenido en la historia Boca, ¿no?
Igual no creo mucho en la cuestión biológica, porque es una cuestión coyuntural. Un día, mañana tenés más años y
te... No, es que no corra, pero viste.
Quita mérito. Claro. Pero no, sí, la verdad que es un desafío, entendiendo que en Boca se vienen repitiendo siempre las mismas caras y que puedan surgir en un espacio opositor nueva figura, me parece importante. Creo que el oficialismo hoy también tiene una cara joven, como es Cristian Gribaudo, pero que hace mucho tiempo Boca repite los mismos personajes de siempre y me parece que es importante poder romper con eso.
¿Y hay posibilidad a esta altura de las circunstancias de alguna unidad entre las cuatro listas ya anunciadas? Gribaudo, Beraldi, Amora Meal y Víctor Santamaría.
Yo creo que no tiene que ser una posibilidad, tiene que ser una obligación. Si Boca quiere cambiar esta realidad, o el candidato que pueda juntar más adhesiones y más voluntades va a ser quien se imponga en las condiciones. Me parece que no podemos hablar todo lo mismo, porque en la oposición hablamos casi todos los mismos temas, y no poder sentarnos en una mesa a poder generar una unidad que es muy necesaria en la vida institucional de nuestro club.
¿Quién es el candidato de la oposición, según tu punto de vista, Santiago, que más votos tiene? Según lo que ustedes pudieron analizar, investigar.
Yo creo que la referencia está puesta en la última elección y el candidato que más votos sacó opositor fue Jorge Amial, pero creo que quedó evidenciado que nadie podrá conducir los destinos del club de manera solitaria. Entonces, claro, me parece que aún que haya tenido la mayor cantidad de votos en la última elección, hay que hacer un replanteo fuerte para entender que Boca necesita de una posición sólida y que hay 9 de diciembre en la vida de Boca y que nadie gobierna el club en soledad. Entonces, Boca necesita de todo. Nuestra premisa es justamente Boca somos todos, lo creamos en el 2013 y significa que cada uno tiene que aportar a la construcción del club que queremos.
Si Ameal lo hace solo con la compañía de Mario Pergolini, pero que en otra lista estén una buena fórmula como es la de José Beraldi con Ruico Ferrey, en la otra estén Víctor Santamaría con vos. ¿Es un error de la oposición ir toda separada? Esto puede beneficiar al oficialismo, naturalmente.
Beneficia al oficialismo, es una mezquindad, tiene que ver con la vanidad, con los egos, y gente grande, con capacidad dirigencial y con la enorme chance que tenemos de poder dirigir los destinos del club, tenemos que tener la sensatez necesaria y la madurez para poder juntarnos, unificar una postura y un candidato, y a partir de ahí ser una alternativa al oficialismo en Boca.
Hay tiempo hasta el 15, queda cada vez menos tiempo. 15 días poco y es mucho.
No hay certezas, por ahora.
¿Ah, no? ¿Cómo no hay certezas? ¿Por qué?
Hay rumores de que en la asamblea de hoy se puede llamar a la convocatoria de elecciones. Lo más probable es que, como el presidente está de viaje, sea a partir del próximo martes o miércoles en comisión directiva que se convoque a las elecciones. Va a ser hasta el 15, como se dice, en la presentación de listas, y después la elección estaría definida para el 8 de diciembre, pero son todas...
¿Ah, puede variar la fecha?
Sí, hasta el 15 de diciembre tienen posibilidad. El estatuto deja claramente establecido que deberían ser en las dos primeras semanas del mes de diciembre.
Yo vengo contando en el programa que hay una idea del oficialismo de trasladar la elección de Bransen 805 al predio de Seiza.
¿Es cierto eso? ¿Lo escuchaste?
Es un rumor, yo creo que está claro que en el estatuto es para que sea más dificultoso llegar al predio de Seiza y para poder...
No hay medio de transporte para llegar así.
Bueno, por eso digo, ahí donde el oficialismo entiende que por ahí saca ventaja por la estructura habitualmente que se dice que los oficialismos pueden tener y por la vinculación que tiene con las peñas, con las filiales y ser gobierno, en eso te da mucha más flexibilidad. Yo me parece que si el socio de Boca en definitiva quiere decirle adiós a esta dirigencia, va a votar donde sea, va a ir a acompañar la postura, y mucho más si el socio de Boca encuentra en sus posibilidades una unidad y se encuentra a un hombre clave que es Juan Román Riquelme. Cuando Juan Román Riquelme decida marcar postura y acompañar un candidato, la elección va a estar definida para ese lado.
¿Te crees que lo va a hacer?
Sí.
¿Cuándo? Vos me dijiste fuera de micrófono, que de información que yo tengo, que él habría dado el consentimiento para trabajar con Amora Meal. Quiero ser justo, voy a decir que no es así.
No, yo no hablo en nombre de Riquelme, ni mucho menos. Yo lo que digo es que entiendo que Riquelme quiere una unidad amplia. Y esa unidad amplia requiere de mucho esfuerzo y requiere de mucha dedicación.
Y la unidad amplia es que vayan todos juntos.
Exacto.
Y generosidad.
Y generosidad. Entonces,
está con Boca, no con nadie.
Mientras no haya ni generosidad, y haya especulación, y haya egoísmo, y haya vanidad, Riquelme no tomará postura, y mientras no eso no ocurra, no habrá unidad, y si no hay unidad, imperará el oficialismo. De caso contrario, el oficialismo tiene muchas chances de no continuar dirigiendo los destinos del club.
Estamos con Santiago Carrera, Sentira Nacional, el primer tiempo, candidato a vicepresidente en la lista que encabeza Víctor Santamaría.
Está claro que Boca es un club de fútbol y todo lo que repercute parte de ese lugar, del fútbol profesional. Se discute también el modelo de club, porque a diferencia de otros clubes grandes en la Argentina, hay además del fútbol actividades, participación social, servicios a la comunidad. En Boca todo esto parece estar corrido del eje y lo único que lo rige al club es el fútbol profesional. Está en la, por lo menos en la discusión política.
Nosotros presentamos dos libros de gestión en el 2015 y ahora en el 2019, hace muy poco. Entendíamos que el club, de la manera que nosotros lo percibimos, tiene que cambiar radicalmente. No hay una vinculación entre el barrio, la comuna, por llamarlo de alguna manera, y la institución. Una institución tan grande como Boca debe vincularse con esa necesidad del barrio. No hay un club de puertas abiertas, no hay unas zonas recreativas, no hay participación cultural, educativa, formativa, cosa que nosotros también impulsamos en nuestras propuestas. Claramente Boca necesita ser multidisciplinario, claramente Boca necesita tener protagonismo en básquet, en vóley y en todas las disciplinas que los socios quieran desarrollar.
Ser un club con fútbol, no de fútbol.
Obviamente que Boca es un club de fútbol, pero sí. Además de eso, siempre en su historia se rigió por ser un club de muchas disciplinas.
Lo que dice el oficialismo, yo en los partidos tengo oportunidad de hablar permanentemente con los dirigentes, fundamentalmente con Cristian Gribaudo, ahora alejado de la Secretaría General, le dejó el lugar a Carlos Aguas. El oficialismo te dice que ellos tienen superávit en el balance, superávit desde lo económico, y que Boca desde el punto de vista financiero está muy bien.
Perfecto. ¿Cuántos hinchas conocés que hayan ido al obelisco a festejar el superávit económico de Boca?
Lo dijo Angelici en su momento.
No lo celebra nadie. Nosotros necesitaríamos tener quizás los números en rojo que tiene River y tener la gloria que cosechó River en estos últimos años.
Es durísimo esto que estás diciendo, ¿eh?
No conozco ningún socio que festeje un superávit. Entonces yo lo que planteo es, buenísimo que tengamos una gestión superavitaria, pero también buenísimo que no se cierre el básquet, que no rompamos el partido del otro día como se rompió el timbre y no pudimos continuar contra San Lorenzo en básquet, que no se cierre el vóley, que haya una mirada para que el socio pueda ser parte del club. ¿Cuál es el beneficio que tiene?
El básquet tuvo por darse de baja, ¿no? En su momento, y
claro,
el vóley también.
Exactamente, salvo se evitó por la movilización de los socios. Entonces, ¿cuál es el mérito que tiene cualquiera que va al club solamente a ser socio para entrar a la cancha? Yo quiero un club que, además de que me permita entrar a la cancha, por ser socio, me permite ser otro tipo de disciplina.
Lo que pasa es que el fanatismo único en el mundo de Boca, donde hay socios adherentes que pagan para no poder entrar a la cancha,
sostiene 120.000, ¿hasta cuánto vamos a llegar? Se ha dicho 82.000 activos, sí. ¿Hasta cuándo vamos a llegar?
Tal vez esa pasión, esa locura irrepetible, es la que confunde a la actual conducción de
con un que estadio puede, ¿no? Que tiene capacidad para 54.000 personas. Hacemos un alto en el camino, tenemos la grata visita de Santiago Carreras, candidato a vicepresidente por una de las listas opositoras de Boca, y comenzamos el programa hablando de la salida de Juan Antonio Pizzi de San Lorenzo Almagro como entrenador, y tenemos más precisiones con el periodista que cubre San Lorenzo aquí en Radio Nacional. Agustín Domper, estás en el aire, bienvenido.
Nico, un abrazo grande para vos, para Dani también, y obviamente para todos allí en el piso de Maipú 555. Bueno, no hubo caso, y Pizzi se va y San Lorenzo lo trataron de convencer anoche, no le aceptaron la renuncia, luego la derrota frente a Defensa y Justicia. Hoy a mañana...
No se escucha bien. No, tenemos que mejorar la comunicación, Agustín. Tenemos que mejorar la comunicación, bien, sale muy mal.
Ahora lo enganchamos luego. Es eso, y después va a estar Fabián Codevila con precisiones de Racing respecto a la idea de Cude, que vengo insistiendo hace
bastantes días. Sí, venís diciendo el programa hace mucho tiempo.
Tienen precisiones, Fabián Codevila, respecto a esto y otras cosas que están por pasar en Racing.
Bien, y en River, lo que dejó la victoria frente a Colón, ya pensando en el equipo que va a jugar la final de la Copa Libertadores, confirmado en Chile.
Sí, antes tiene un partido, igual que es el que va a jugar el sábado frente al Aldosivi en Mar del Plata. Digo, más allá de lo futbolístico, también el partido que se va a jugar en Mar del Plata presenta una situación atípica hasta ahora para el fútbol argentino, que es la inauguración en Mar del Plata de los visitantes VIP.
Claro.
Porque son solamente, obviamente, se habilita el acceso al público visitante, serán 8.000 localidades, pero no hay venta de entradas generales, y son todas plateas, algo que evidentemente la dirigencia del fútbol argentino no discutió, porque cuando se hablaba del acceso de visitantes estaba regido, por supuesto, por una entrada general, y ahora pueden ir, pero solamente los que puedan adquirir una platea, que van a estar por encima de los 1.500 pesos.
Bien, vamos a ver si podemos retomar la comunicación con Agustín Domper para que nos entregue precisiones de lo que es la salida entonces de Juan Antonio Pizzi como técnico de San Lorenzo después de lo que fue la derrota en el nuevo gasómetro, 3-1 frente a Defensa. Había perdido el partido anterior con Central Córdoba de Santiago del Estero, también una goleada tremenda.
Es que en los últimos partidos de San Lorenzo perdió el clásico con Boca cuando se jugaba la continuidad en el liderazgo del campeonato. Perdió el clásico con Huracán, se comió 4 con Central Córdoba de Santiago del Estero y ayer perdió 3-1 con Defensa y Justicia. La verdad que es una acumulación de derrotas en partidos trascendente para San Lorenzo, que ayer hicieron que llegue a un hartazgo el público del Ciclón.
Y no nos olvidemos que Diego Coca dijo, si no gano fin de semana, me voy.
Lo dijo ayer.
Y ya empieza a sonar el nombre de Miguel Ángel Russo. Boca se quedaría sin técnico. Racing se va a quedar sin técnico.
Boca de la única manera para mí que puede seguir Alfaro como entrenador es si gana Gribaudo la elección de diciembre.
Pero estaba cocinado.
Sí.
Y se sacó solo, perdón, ¿eh?
Sí, se sacó solo. Sí,
¿qué periodista puede hablar?
No, puede hablar.
Aparte tiene que decir, yo quiero opinar.
Usted que lo hubiera recomendado.
No, que no declare básicamente eso. Que nadie siendo entrenador de Boca puede decir, quiero salir de acá para rearmar mi vida.
¿Esto superó lo de Miguel Brindisi que renunció en cancha de River?
No sé si lo superó porque fue otro contexto, pero sí digo que fue muy llamativa la declaración de Alfaro porque, más allá de la derrota y el dolor con la eliminación con River, había un reconocimiento a la entrega que tuvo el equipo en el último partido, independientemente de los descalabros tácticos que hizo el señor Alfaro cada vez que tuvo que plasmar los 11 dentro de una cancha, improvisando a veces posiciones futbolísticas y con refuerzos que no dieron la talla nunca para poder jugar en Boca.
Después de la pausa,
imagino que no es el técnico usted.
No, seguro, claramente no. Nos vas a contar cuál es el perfil de entrenador que buscan ustedes.
¿Qué junto perfil?
A...
¿Nombre? Pregúntale el nombre y
primero el perfil, después le preguntamos el nombre. Tenemos que ser cuidadosos.
Y aparte está bien, porque Boca viene de Guillermo Barros Schelotto con una idea, con una manera de planificar los partidos.
A otro que
la antítesis.
La pregunta que va a quedar en el aire es esta, si me permitís, a Santiago Carrera. ¿El nombre del futuro entrenador de Boca puede hacer ganar una elección? ¿Es una buena oportunidad para los candidatos? Decir, mi candidato es este, o el técnico de Boca si gana es este.
¿Lo tiene que contestar ahora o después de la pausa?
Después, ¿no?
Después, sí, así generamos la expectativa. La pausa que pone en el aire el señor Marchione, ganador del Martín Fierro como mejor operador en el 2016.
Un programa, todo el deporte, Tira Nacional, Primer Tiempo.
Hola, soy Daniel Cascioli y los invito todos los sábados a las 12:30 a escuchar El Ascenso por 3, en su temporada número 35 en el aire, todo el ascenso de la Argentina en una sola radio, en Nacional. Los espero.
Podés escucharnos desde tu celular o tableta. En el sistema Android, busca el icono de Play Store, escribí en el buscador Radio Nacional Argentina. Ahí nos encontrás y podés descargar la aplicación. Estamos con vos, en todo el país.
Nacional nuevamente en la noche de los museos. Vení a conocer la radio por dentro. Programas en vivo, invitados, música, radioteatro. Conocé nuestros míticos estudios y el auditorio. Sábado 2 de noviembre, desde las 20. Entra a Nacional, Maipú 555. Te esperamos en la noche de los museos.
Ahora, Nacional, en todo el país.
12 del mediodía, 46 minutos.
Nos escuchás también en Tartagal, por FM 92.3.
Quédate en Nacional.
Próximo programa,
Plato Fuerte, con María Laura Santillán.
Seis nominaciones Martín Fierro de Radio 2019. Programa periodístico vespertino Diario AM.
Hoy he hablado con funcionarios de gobierno y me decían que hay algunos puntos.
Va
que
de vuelta.
El propio gobierno nacional.
Romina Mangel.
La pregunta es: ¿cómo se logra?
programa semanal AM y FM
de Radio Nacional, que es tan extenso, tan
Soy Nacional. Sandra Mianovich. Programa musical.
Una persona tímida se nota al caminar.
Mira lo que te traje.
Sí, yo lo vi en vivo y en el escenario.
Víctor Larrea y Bobby Flores.
No es muy loco.
Programa nocturno FM.
Mire usted.
Yo no lo vi.
Yo no vi ninguno de los.
La Bella y la Bestia. Hilda Lizarazu y Lito Vitale. Nacional Rock. Labor humorística. Martín Bilic.
Se denomina Sunrise.
Plato Fuerte.
Matamos casi.
AM 870. Operación técnica, Hernán Abella. Gracias, Astra. Nacional.
Hasta las 13.
Tira Nacional. Primer tiempo.
Bien, Agustín Domper, ahora sí con las novedades de San Lorenzo Almagro y de Juan Antonio Pizzi.
Bien, Nicolás, ¿cómo me escuchás?
Perfecto.
Bueno, un abrazo grande para todos, saludos renovado. Entonces, te decía, Nico, lo trataron de convencer a Pizzi durante la noche de ayer, luego la derrota frente a Defensa y Justicia, no hubo caso, directamente no se juntaron hoy Lamens, Tinelli y Pizzi, el técnico se juntó con su representante y arregló la salida, que va a ser comunicada con Matías Lamens. A la tarde se entra en el plantel, va a dirigir seguramente Diego Monarris, el técnico de la reserva, momento muy delicado en San Lorenzo, ya pasó lo mismo con Almirón, en su momento pasó lo mismo con Diego Aguirre, después con el Pampa Biagio. El problema, Nico, está claro que son los jugadores que hacen lo que quieren. Le cobraron muy caro a Pizzi haber dicho que no estaban o que no estuvieron a la altura.
Estás diciendo que fueron para atrás.
Y ayer, evidentemente...
Pará.
Nico Navarro.
Estás diciendo que fueron para atrás los jugadores. Le cobraron muy caro.
Echale agua, Dani.
Bueno, del lado del tinelismo... Me dicen que Monarri con Tocali muy cerca, con Hugo Tocali muy cerca.
Claro, porque Tocali hoy por hoy es parte de la Secretaría Técnica con Romagnoli y obviamente se va a sumar a dar una mano, pero es muy preocupante el momento de San Lorenzo porque los jugadores evidentemente hacen lo que quieren, no lo han mancado muy poco a Pizzi en la jornada de ayer frente a Defensa y Justicia, un técnico que obviamente no quiso perder prestigio quedándose en este San Lorenzo.
Bien, entonces dirige Monarris el clásico frente a Independiente el domingo a las 20 en el Libertadores de América.
Sí, así es. Algunos dicen que ya lo sondearon a Pipo Gorosito luego de que se comunicó el técnico saliente Pizzi y que el propio técnico de Tigre estaría viendo quizás Dani Cascioli y después en las próximas horas tendrá algún dato de esto, cómo salir e irse de Tigre.
¿Te parece viable, Daniel, eso, que se vaya a Gorosito de Tigre?
Sí, el martes juega, el martes a la noche te lo digo.
Bueno.
¿No era fútbol champagne, Tigre?
Quedó destapada la botella y la burbuja se disiparon.
Perdió la efervescencia.
Se disiparon la burbuja.
Claro, Dani.
Exacto. Bueno, Agustín, no son momentos de burbujas en San Lorenzo para brindar.
No, para nada. Te diría todo lo contrario, Nico. Así que bueno, eso es lo más importante que hay que saber esta hora.
Te escuchamos a la tarde. Un gran abrazo.
Abrazo para todos.
Agustín Domper con nosotros. Dejaste una pregunta para nuestro amigo Santiago
Carrera. Si una de las listas dice, mi técnico es este... Digo, ¿te puede hacer ganar votos?
Yo creo que el único que nos puede hacer ganar votos es Riquelme, y creo que si Riquelme decide dar el paso a la vida institucional del club, debe definir él quién es el entrenador.
El manager.
Él definiendo,
puede ocupar otro lugar también.
Él definiendo el fútbol profesional y las divisiones inferiores del club, con su equipo, que lo tiene armado y que está...
¿Se puede saber quién es?
La gente que lo rodea a Riquelme diariamente. Lo conocemos todos.
¿El Chelo Delgado?
¿Bataglia? Los que están en
la foto último, de los asados.
Clemente todavía juega.
El vínculo afectivo y emocional que tiene Riquelme es parte de su equipo. Córdoba, Bermúdez, seguramente Bataglia.
Bermúdez muy alejado de esta dirigencia, del oficialismo de
Colombia,
hace mucho
uno vive alejado de casi
claro, todo. Claro,
Bermúdez
claro.
Eligió vivir en Colombia, entonces le es más fácil.
Chicho Serna.
Le es más fácil opinar desde la distancia
claro,
también, al patrón.
Obvio, exacto.
Pero yo creo que
Boca el único entrenador... que te hace ganar o perder es Riquelme.
Claramente.
No, ganar. ¿Qué? Perder no.
No, y si no lo tenés...
No, perdés. Claro.
Si te lo frente,
claro, claro.
Lo que digo es que Boca necesita tener una identidad futbolística. Y una identidad que se repita en todas sus divisiones inferiores y en el primer equipo. No podemos pasar del Vasco Rorrena a Guillermo, de Guillermo al Faro, como si nada cambiara, y en el medio hacer en cada libro de pases 10, 12, 8, 6 incorporaciones.
¿Tú sabes lo que digo?
De 80 jugadores en 8 años pasaron.
Se lo dije, es cierto. Se lo dije a Meal primero, a Veraldi, y después y con cada uno de los dirigentes que uno tiene la posibilidad de hablar a través de esta radio. Que como Boca con el correr de las décadas no se animó a hacer un club más de no solamente un club de fútbol. Boca al socio no le ofrece absolutamente nada.
Imagino que hay que trabajar, ¿no?, para hacer eso.
Seguro, hay que tener equipo, por eso digo que no se puede gobernar en soledad. Hay que tener un equipo capacitado para el área de educación, si es que queremos tener nuestro terciario, claro, nuestro secundario, nuestra primaria. Hay que tener un equipo vinculado para el área cultural, para el área solidaria. No, Boca no puede ser que su solidaridad sea solamente una cena anual. Tiene que tener una vinculación constante con su comunidad, con su ciudadanía más cercana, si se quiere. Boca tiene que tener instalaciones recreativas para su socio. Boca tiene que tener un club formado con una propia identidad, con sus propios jugadores, con sus ídolos cerca, participando activamente en la vida institucional, donde haya un comité de notables, si queremos llamarlo así, para que le puedan contar las historias de lo que significa Boca, de lo que representa vestir esa camiseta. No podemos vender a Valerdi, que hoy juega en la selección nacional, y nosotros tener de suplente a Golds y a Junior Alonso.
Valerdi, que prácticamente no jugó en la primera de Boca. Muy
seis partidos. Partidos. Sí, sí. Entonces yo, digo, sí, bárbara la venta de 18 millones de euros. Y si se nos lesionaba Izquierdos y Lisandro López, que son titulares, porque Dios es generoso y tiene un equipo de Boca muy flojo en muchas de su línea, y nosotros no tenemos un recambio, ¿por qué no podemos tener un Valerdi que se quede en Boca, que gane un título y que después se vaya? O un Betancourt que pueda explotar como lo quiere Barcelona, o está jugando en la Juventus.
Con cuentas tan buenas podrían haberlo aguantado, no tiene necesidad que tiene River de vender.
Exacto, ¿por qué vendimos a Pipa Benedetto? ¿Por qué nos desprendimos del 9, del goleador, del referente?
Benedetto se quiso ir, ¿eh?
Bueno, también, no te puedo decir. No te puedo decir porque queremos enfrentar a nuestro archirrival y en instancia definitiva de Copa Libertadores necesitamos un 9 de la jerarquía de Benedetto. Y sin embargo se fueron. ¿Por qué? Por dinero. Entonces ahí me parece que hay que priorizar lo político, lo deportivo, lo institucional y después sí las vinculaciones contractuales.
Santiago, del espacio de ustedes, ¿cuál es la mirada, la lectura que tienen en cuanto al gobierno del club y la relación con la barra? Que en todos los clubes, pasa en Boca, pasa en River, pasa en Racing y en San Lorenzo, lo vemos nosotros cuando vamos a entrenamiento. Hay un trato casi cotidiano entre la dirigencia y muchos que forman parte de la barra. ¿Es un tema que está presente? ¿Se habla? ¿Hay una mirada fijada sobre eso?
Yo creo que es un tema que está presente en el fútbol argentino, no solamente en Boca. Me parece que el Estado, las legislaturas y los directivos de cada club deberán algún día tener la capacidad y el coraje de juntarse en una mesa de diálogo y de laburo, básicamente, que permita poner en claro cuál va a ser la situación general con las barras, porque la posibilidad de poner un derecho de admisión en Boca existe y tenés una protección mediática e institucional que te permite hacerlo, pero si sos dirigente de Brazete, yo creo que es difícil poder decir, claro, che, estos son los 10 barras que no van a entrar al club, porque saben dónde vivís, qué hacés, cómo, y saben también ellos cómo pueden actuar. Entonces me parece,
en esta gestión hace poco hubo un día que en la platea entraron barra de Boca cuando estaban insultando.
Sí, claro. Ahora se está cuestionando a Lamens porque ingresaron barra de San Lorenzo a la platea. Ya venimos con Santiago Carreras para el final del programa, pero está Fabián Codevila para hablar de Racing con un tema en particular que tiene que ver con Coudet. Fabián, bienvenido.
Hola Nico, Santiago, compañeros, oyentes, un abrazo muy grande. Bueno, nobleza obliga. Y alguien siempre se quiebra, Nicolás.
Sí.
Uno como periodista tiene la misión de meterse, intentar llegar a la verdad de alguna manera, y alguien siempre termina quebrándose, y ayer nobleza obliga, lo reitero, tuve la chance de llamarlo desde la cancha de Daniel Caselli para reconocerle lo que voy a contar ahora, y tiene que ver con que un altísimo dirigente ayer, ante tanta presión ejercida, me termina confesando que va a ser muy difícil. Todavía no me da el que es imposible, pero que sí es muy difícil.
No se resigna.
Retener a Coudet.
Retener a Coudet en el mes de diciembre. Que no va a ir a Brasil. Que Brasil está totalmente descartado. Pero sí quería reconocer esto que había surgido y este cambio de opiniones y de pareceres con Daniel, porque este dirigente ayer tuvo que confesarme que va a ser muy difícil y que ya inclusive habían charlado con alguien. Hoy por ahí salió en los medios lo de Arrua Barrena, no creo que haya sido él. Yo creo que sí.
Pero vos tenés el dato que se han hablado con alguien.
Sí, sí, claro. Sí,
¿Y ese alguien? Con alguien.
¿Y quién es? Yo como seguí, vos, ayer hablamos, Dani, por teléfono en forma privada y te decía que ninguno me quería decir con quién era, pero yo siempre tengo un as en la manga y pude saber que con el que hablaron es con Almeida. Y Almeida le dijo terminantemente que no. Y yo pude corroborarlo esto porque tuve una amistad con Gaby Amato, ayudante de campo histórico de Almeida, y me termina diciendo que la idea era de Racing poder tentarlos, pero que ellos tienen decidido quedarse a vivir en los Estados Unidos y que van a renovar su vínculo, creo que por 4 años más. Pero lo que aquí quiero destacar, y obviamente con Dani, que es un amigo, más allá de los años que llevamos como compañeros, es esto, que finalmente alguien se quebró y que me dicen que va a ser muy difícil. Muy difícil. ¿Por qué digo que es muy difícil y no imposible y que todavía no se resignan, como dijo Daniel? Porque creen que pueden llegar a torcer la idea del técnico si Racing acaricia la punta de la tabla, jugando como ayer, reitero, va a ser difícil.
Pomelo, te agradecemos porque se nos termina el programa.
Lo último que digo, para que vos lo manejes, Nico, y agradeciéndole ahí a la gente que me permite, y obviamente hay un invitado de la mesa como Santiago, pero quiero decirte que en diciembre Riquelme lo llamó a Cigali, su amistad con Javier García hizo este puente, y le dijo que en diciembre Boca va a la carga por el central de la Academia.
Muy bien, buen dato, gracias.
Abrazo.
Fabián Codivila, está la lista de la selección argentina, Santiago, para los amistosos frente a Brasil y Uruguay.
Marquesín, Musso, Emiliano Martínez y Esteban Andrada, los convocados para el puesto de arquero. Foyt, Sarabia, Otamendi, Pesela, Marcos Rojo, Kahneman, Tagliafico, Nehuen Pérez, Guido Rodríguez, Lo Celso, Paredes, Nico Domínguez de Vélez, De Paul, Acuña, Roberto Pereira, Ocampos, Lionel Messi, Sergio Agüero, Nicolás González, Lucas Alario, Lautaro Martínez y Paulo Dybala.
Muy bien, Santiago Carreras, ¿van por la unidad en Boca entonces de la oposición?
Claramente, imperiosa unidad para poder tener una opción clara de cara al oficialismo y de cara a las elecciones de Boca del 8 de diciembre.
Y ya fuiste claro, para vos el que elige el técnico es Riquelme, así que no te lo voy a preguntar a vos porque lo sabe Román.
El vértice de esa unidad debe ser Riquelme, ojalá que él pueda dar ese paso de tomar esa decisión, que nos pueda convocar a todos, que él pueda ordenar la lista, que pueda ser el nexo para que todos podamos construir esta unidad necesaria en Boca.
¿Crees que el oficialismo está a tiempo todavía, por supuesto, pero puede cambiar al el candidato a presidente?
No.
Va a ser Grivaudo.
Creo que va a ser Grivaudo.
Bien, yo tengo la misma información, pero siempre hubo rumores.
Vos sos un hombre informado, Nico.
Sí, por supuesto.
Ah, por
gracias.
El oficialismo.
No solamente.
Todos periodistas oficialistas.
No te creas.
Básicamente.
No te creas. Te agradecemos, Santiago, la presencia en el piso.
La buena onda.
Santiago Carreras, gracias. Daniel Casuelli.
Un abrazo.
Santiago Lucía, Sergio Zarratea, todo el equipo, César Marchioni, mi nombre es Nicolás Álvarez. Nos reencontramos a las 7:30 de la tarde con José Luis Romero desde Córdoba, Martín Rubinstein desde la Ciudad Autónoma y, por supuesto, la continuidad con el fútbol. Relata Jorge Godoy, comenta Carlos Ares, Lanús Boca, la 1:00.